Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Usted se ríe desde el principio. Nada, bienvenida, doña Beatriz. Vamos a presentarle. Yo decía en el programa anterior que usted era traductora jurado de inglés. Esta vez lo estoy diciendo sin chuleta, ¿eh?
A ver.
Traductora jurado de inglés. Estudió con éxito publicidad. Porque estudió y suspendió. No. Estudió con éxito publicidad. Y también se licenció con mucho éxito en ciencias religiosas, que es por lo que está aquí, porque estamos haciendo una serie. Continuando, es una nueva serie sobre la historia de Jesús. En el programa anterior habíamos visto el bautismo en un escenario que usted explicó que a mí me dejó sorprendido. Bueno, era un escenario que yo había visto, pero no había entendido. No había entendido lo que era el Jordán, lo que significaba el Jordán. Y hoy vamos a hacer un programa sobre las tentaciones. ¿En qué escenario nos sitúa usted?
Pues vamos al desierto. Habíamos visto cómo Jesús comienza su vida pública con su bautismo en el río Jordán, que en el Antiguo Testamento era la entrada a la tierra prometida.
Eso me gustó mucho.
Y que, por supuesto, Jesús no nos abre las puertas a un pedazo de tierra, como ocurrió en el Antiguo Testamento, que eran símbolo de lo que iba a hacer después Jesús. Jesús nos está abriendo las puertas a la vida eterna. Esa es la tierra prometida. Eso. No hay otra. Y se da también en el desierto, que es lo que vamos a ver ahora. El río Jordán y el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es el lugar donde en el Antiguo Testamento, pues, Dios ponía a prueba a su pueblo, le purificaba. Era el lugar donde Dios hablaba al corazón de su hijo Israel y también donde se manifestaban las maravillas del Señor. Que yo creo que esto también lo podemos traer a nuestras vidas.
Sí, las maravillas y las traiciones.
Sí, pero que cuántas veces Dios nos tiene que llevar al desierto para hablarnos al corazón, porque si no, le escuchamos.
Sí, no con ruido y tal. Y...
Bueno, pues este es el escenario donde comienza la
nuevo
vida,
escenario. Nada de no de... hay agua al desierto.
Pues terminamos la escena del bautismo en la que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús,
sí,
y que supone una investidura formal de su misión.
Hombre, sale palabra nueva aquí. Misión.
Misión. Primero, no hay que olvidar que Cristo en griego y Mesías en hebreo significa el ungido. Jesús es el ungido de Dios, ungido ahora por el Espíritu Santo para llevar a cabo una misión. Jesucristo es ungido, como se hacía en el Antiguo Testamento, como sacerdote, como profeta y como rey. Y esa unción es el signo visible de la concesión del Espíritu de Dios para, como hemos dicho, llevar
una
a cabo
misión,
su misión.
¿Que consiste en?
Bueno, pues que consiste en cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo cual, la misión de Jesús es salvar a los hombres y llevarles al conocimiento de la verdad, a la vida eterna. Esa es la misión de Jesús y esa es la misión de todos nosotros.
¿Así?
Pues sí, tal cual.
¿Qué?
Pues porque todos nos injertamos en el bautismo de Cristo.
Ajá. Tiene relación con lo anterior, claro.
Claro, entonces si la misión de Cristo es salvar a los hombres, nuestra misión es participar en esa misión de Cristo también. Y no solo salvarnos a nosotros mismos.
Y por eso yo una vez un cura dijo, vosotros sois sacerdotes...
Profetas y reyes.
Y yo digo, este está del ala, ¿eh? O sea, ahora ya lo entiendo. Y dijo, jo, lo que le ha dado el cura hoy, sacerdote, profeta y rey. Y yo,
bueno, es que esto es precioso, somos sacerdotes.
Sí, pero yo no entendí.
Claro.
A mí vas a una iglesia y te dicen, vosotros sois sacerdotes, profetas y rey, digo, y torero.
Sacerdotes porque participamos en el bautismo, en el sacerdocio de Cristo, por lo cual, o sea, nosotros estamos aquí para ofrecer sacrificios a Dios y para ofrecernos a nosotros mismos como sacerdotes en Cristo. pero sacerdotes bautismales, no sacerdotes, no tenemos el orden sacerdotal. Bueno, algunos sí, digo, el cristiano.
No, pero sí lo he entendido. Cuando ya, ahora cuando me ha explicado usted la misión de Jesucristo y que es la nuestra, ahora ya entiendo yo.
Profetas para hablar en nombre de Cristo, no en el nuestro propio, y reyes para traer el reino, el reinado. Formamos parte del reino de Dios en la tierra.
Magnífico. Pues nada, siga, que se explica usted muy bien.
Bueno, pues una vez que Jesús es ungido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, para llevar a cabo su misión, lo primero que hace el Espíritu es que le lleva al desierto.
¿Para qué?
Tal cual.
¿Para qué?
Pues fíjate, para ser tentado. Dice, entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo.
Eso ya me gusta menos, ¿eh? Eso pinta mal, ¿eh?
¿Pero sabes por qué te gusta menos, Javier?
Pues hombre, el desierto y el demonio,
nos
¿no?
Nos gusta menos porque
tentación,
yo creo que...
Tentación, desierto, demonio.
A ver, vamos a ver. Nosotros la palabra tentación le damos siempre un sentido negativo, ¿no?
Porque lo tiene, ¿eh?
Claro, porque para nosotros es como inducir a una persona a hacer algo que no está bien.
Claro, pues eso es la tentación.
A tomar una decisión contraria a la moral, contraria a la ley de Dios... Pero la palabra que se usa en el texto original no es tentar. Es una palabra que es peirazein, que es probar. Y es muy distinto, porque en la Biblia la prueba no se nos presenta para inducirnos a pecar, estaría bueno, ¿no? Se nos presenta para capacitarnos para conquistar el pecado. A ver, tú eres profesor.
Yo soy profesor.
Tú le haces un examen a tus alumnos. Tú no les estás examinando para que
suspendan, sino para que saquen matrícula.
Claro.
Ahora sí lo entiendo.
Y para que el día de mañana estén capacitados para ser unos historiadores los mejores.
Si es que se explica usted muy bien, ahora sí lo entiendo yo, claro. Ahora se acabó. Lo de la tentación tiene otro sentido.
Claro. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no superamos esa tentación, pero no la superamos por nosotros mismos, porque Dios siempre nos da la gracia para superarla, ¿qué estamos haciendo? Estamos incapacitándonos para llevar a cabo nuestra misión, porque nos alejamos de Dios.
Claro.
En la medida en que nosotros vamos superando esos exámenes, entre comillas, esas pruebas, pues Dios nos va purificando, nos va haciendo más fuertes para llevar a plenitud nuestra misión como cristianos.
Ahora tiene sentido, sí. Ahora tiene sentido. Porque claro, ¿qué sentido tenía tentar a Jesucristo, que era Dios?
Claro, tiene todo el sentido, porque Jesucristo nos va a enseñar cómo superar esas tentaciones. Porque el diablo es que es agotador.
Sí.
Entonces no para nunca.
No para.
Y el diablo lo que hace es tentarnos, probarnos. ¿Para qué? Para que no superemos las pruebas, para incapacitarnos para llevar a cabo nuestra misión. ¿Y qué hace Jesucristo? Jesucristo se va al desierto, Jesucristo es probado por el demonio, Jesucristo vence en todas las pruebas para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que vencer esas pruebas.
Me gusta esto, porque claro, yo lo de las tentaciones y el bautismo siempre lo veía una cosa ajena, pero usted, bien, me gusta, sí. Empiezo yo a entender muchas cosas.
¿Y yo?
sí, pero bueno, yo porque usted me las cuenta, si no, vamos, o sea, yo lo de la puerta del Jordán, ni idea.
Y yo porque me haces prepararme todo esto
ya,
para venir aquí a marcar.
Me ha dicho usted de los exámenes...
Es casi se entiende. Pues esto fue dando clases en una parroquia, pues una persona levantó la mano, un señor, que además es profesor de universidad, y me dijo, ya lo he entendido, es como un examen.
Claro.
Y dije, pues qué buen ejemplo.
Claro, porque es que el examen no lo pones para suspender.
Claro, yo no pongo un examen.
Sino para darle el título de licenciado y que ejerza una profesión.
Exacto.
Y que ejerza su misión.
Su misión.
Claro.
Bueno, pues vamos a ver. Las pruebas, las tentaciones de Jesús en el desierto, que nos presenta San Mateo, porque las que nos presenta San Lucas son las mismas, pero el orden de San Mateo lo hace además, que es los que vamos a ver hoy, siguiendo el orden de las tentaciones que sufre el pueblo de Israel en el desierto.
No me diga.
¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel es que no pasaba ni media. O sea,
sí.
Fallaba en todo. Y Jesús, que es el nuevo pueblo de Israel, pues va a enseñarnos. Claro, el pueblo de Israel no tenía todavía la gracia. O sea, vivía de la revelación, pero es que nosotros ahora tenemos la gracia a través de los sacramentos. Entonces, el pueblo de Israel caía continuamente.
Y dice usted que tiene las mismas que...
Sí, las presenta en el mismo orden. Vamos a comenzar con la primera. La primera tentación es la tentación del pan.
Entonces, ¿y qué tiene que ver eso con el pueblo de Israel?
Pues que en el Éxodo 16, el pueblo de Israel murmura contra Dios porque tiene hambre. Que es cuando Dios envía el maná y el pueblo, pues...
Nos has sacado aquí para que nos...
Que estábamos también en Egipto comiendo cebollas y siendo esclavos y tal. Y aquí a morirnos de hambre.
Es verdad. No había caído.
Pues nos cuenta Mateo que después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre.
Lógico.
Claro, pero como siempre, en el plano mundano. Ah. Ahora vamos a pasar al espiritual.
Ah.
Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si eres hijo de Dios, pero no acabamos de ver... En el bautismo que se abren los cielos y que habla el Padre y que envía el Espíritu Santo. O sea, ya está el demonio.
Sí.
Ya está poniendo en duda todo.
Sí.
Como le hizo a Eva.
Sí.
Lo que pasa es que la tonta de Eva
entró
allá a dialogar con la tentación.
La tonta de Eva y el tonto Adán, porque...
Y fíjate que aquí hay algo curioso, que no dice haz que estas piedras se conviertan en panes, sino di. Porque el demonio sabe perfectamente que la palabra de Dios es creadora.
Ya.
Porque Dios creó el mundo con su palabra.
O sea, la segunda en la frente. O sea, primero, si eres hijo...
Si eres hijo de Dios...
Segundo,
di. Crea con tu palabra. Estas piedras, conviértelas con tu palabra en panes. ¿Qué está haciendo el demonio? Aparte de poner la prueba de si eres hijo de Dios, tanta hambre, ¿para qué? Apartarle de la cruz.
Sí, pero fíjese, el demonio, Tres en el precio de uno, o dos, o sea, hace una oferta...
Claro, apartarle de la cruz.
Pero tres, o sea, negar
si
que seas
Dios y tal.
O sea, es como una ametralladora, vamos, o sea, no pega un tiro aislado.
Di que estas piedras se conviertan en panes, es decir, fuera la cruz, fuera lo que va a hacer Jesucristo de dar su vida por nosotros para convertirse en alimento, para todo eso fuera... ¿Qué quiere el demonio? Al demonio, nuestra muerte física le importa tres pimientos, porque la muerte física es la consecuencia de la muerte espiritual. El demonio lo que quiere es que muramos espiritualmente, apartarnos del pan, del verdadero pan, que es Cristo, que es nuestro alimento. ¿Y cómo le contesta Jesucristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios.
Claro, ahí se pega el salto a...
Ahí se pega el salto, o sea, esto se entiende luego en la multiplicación de los panes y se entiende en la última cena. Ya. No solo de pan vive el hombre.
Ya, pues fíjese, esto tiene que ver mucho con la mentalidad reinante de que dice, no tiene que existir Dios porque paso hambre, paso necesidad, paso... Bueno, esto es una añagaza del demonio, lo que usted dice.
Claro, o sea. y lo que ahora está muy de moda, que es algo muy bueno, que son todas las ONGs que salen, que está fenomenal, porque claro que hay que ir a ayudar, fantástico, pero los cristianos no podemos solo ir a ayudar.
Con el pan,
o sea, es que el cristiano va a llevar a Dios. Tendrá que dar de comer, tendrá que vestir, o sea, lo que sea. Pero el objetivo final es llevar a Dios a las almas para que puedan vivir.
No había yo caído en esta tentación, claro, que es como te tapa lo espiritual con hogazas.
Con lo fácil, la magia.
Sí. Sí. ¿Con la magia?
Las piedras en panes, ya está, magia, así. Lo fácil, tal. Lo que queremos hoy en día, el esfuerzo fuera, el sacrificio para qué.
Claro. Tiene todo, pero es... No es que estoy yo pensando, pero claro. Hay cosas que no las puedo pensar en voz alta, no vamos a confesarnos aquí en voz alta, pero es que... Y estaba a punto, pero claro.
Claro, pues esta es la respuesta de Jesús que responde con la palabra a la murmuración del pueblo de Israel.
primera tentación, está muy bien visto la contraposición, bueno, está muy bien visto, está visto.
Claro, luego vamos a pasar a la segunda, que lo que hace el demonio es que lleva a Jesucristo a la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo.
¿Qué es eso del pináculo?
Lo más alto. La tentación, las pruebas, da igual que estés en lo más bajo del templo que en lo más alto, da igual que estés en la jerarquía de la iglesia y da igual... Nos llegan a todos.
¿Pero cómo interpreta usted siempre?
A todos.
O sea, lo del pináculo dice, ya puede ser la veleta que te toca también.
Claro, a todos. Y cuanto más alto, más pruebas. Y en el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Exigió un milagro cuando les faltaba agua. Y esto es lo que le va a decir el demonio. Cuando estaban en el desierto, no había agua y le pidieron a Dios un milagro.
No me acuerdo.
Bueno, eso ya volveremos sobre eso.
¿Y eso tiene que ver con?
Con esto, que Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y Moisés, que no se fió de Dios, le dio dos veces. No endurezcáis vuestro corazón.
Le pegó dos veces. O sea, que aquí hasta el más alto mete la patita, ¿eh?
Pues el demonio le dice otra vez, si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. ¿Qué hace aquí Satanás? Le está recitando el Salmo 91.
¿Ah, sí?
Porque el demonio conoce las Escrituras, conoce la Biblia, desgraciadamente mucho mejor que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto ocurre aquí también muchas veces. Que claro, la palabra de Dios hay que leerla con el Espíritu de Dios. Por eso hay que leerla siempre dentro de la iglesia. Que el demonio también conoce las Escrituras, que el demonio también las sabe citar.
Pero además perfectamente. Porque,
pero perfectamente.
Y le cita, dice, el Salmo...
Salmo 91. Pero claro, el Salmo 91...
¿Qué es lo que decía el Salmo 91?
Él dice, dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra.
Tal cual.
Claro, pero lo que está hablando el Salmo 91, lo que está diciendo es que si tú confías en el Señor dará órdenes a sus ángeles para que te lleven sobre él. Es decir... No si le tientas, no si coges y te tiras al abismo.
Te exhibes y tal.
Te exhibes, sino si confías humildemente en él y unes tu voluntad a la suya.
O sea que el demonio, tiene usted razón, conoce. ¿Y la diferencia es entonces?
Que la palabra de Dios, para adherirnos a ella y para hacerla nuestra, tenemos que leerla con el Espíritu de Dios.
No, con el espíritu de Satanás.
Claro, por eso no es lo mismo leer la palabra de Dios con el espíritu de Dios en gracia de Dios que leer la palabra de Dios en pecado mortal.
Claro.
Es que...
No, a veces mi falta de entendimiento...
¿Y cómo le responde Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con la palabra. Y vamos a pasar a la tercera tentación, que... El diablo le lleva a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todas estas cosas te daré si postrándote me adoras.
Tercera tentación. Les enseña
la gloria del mundo.
La gloria humana.
La gloria humana. Si me adoras a mí, todo será tuyo.
Tercera tentación.
El poder, la tentación del poder. Porque además Jesucristo cuando muera y resucite ascenderá a los cielos, se sentará a la derecha de Dios y Dios le dará todo el poder como hombre sobre el mundo. El poder que ofrece el demonio es otro, es el de la vanagloria, es el del ego, el de la soberbia.
Claro,
ese es el poder que ofrece el demonio.
De la eficacia, ¿no? Dice, no, es que así seré más eficaz y tal, entonces voy a... Hombre, si yo tengo el reino de este mundo, después digo a la gente que vaya a misa los domingos. Dice, pues no se puede renunciar a Dios.
¿Y Jesús cómo le responde? Le responde otra vez citando las Escrituras. Le dice, apártate Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Aquí hay algo muy importante, que vamos a ver, las tentaciones encierran cualquier prueba por la que pueda pasar el hombre. Están en estas tentaciones, pero Jesús las vence no como Dios, porque como Dios, podía haberse cargado al demonio.
Sí.
Las vence como hombre, con la palabra de Dios.
Ya, acaba usted, es que desde el principio me está asaltando a mí un asunto. Yo le estoy dejando acabar que me describa cómo está haciendo muy bien con las tentaciones, pero en los 2 minutos que nos queda, a ver si tenemos tiempo para despedirnos y para que usted me diga una cosa. Y además me lo apunta aquí mientras hablaba. ¿Por qué tiene que ser probado Jesucristo? No.
Bueno, antes de contestar, que es que se me había olvidado que la tercera tentación va acorde con la tercera tentación del pueblo de Israel, que adoraron al becerro.
Hombre, claro, sí.
¿Por qué tiene que ser probado Jesucristo?
A ver, dígame.
Como hombre, que es probado como hombre, para enseñarnos a vencer todas las pruebas por las que podemos pasar en toda nuestra vida. Todas esas pruebas, tenemos 25 minutos, aquí nos podríamos alargar muchísimo más. Cualquier prueba que el demonio pueda hacer, cualquier tentación que pueda poner ante el hombre, que el demonio no es tan creativo, o sea, ya está todo inventado. Está encerrada en las tentaciones y en las pruebas que sufre Jesús en el desierto. Y Jesús como hombre nos enseña a vencer cualquier prueba, cualquier tentación nos las enseña a vencer con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vencer? Con los sacramentos, estando en gracia y con la palabra de Dios. Y dice Santo Tomás.
¿Dice Santo Tomás?
Sí.
Bueno.
Dice, porque lo voy a leer.
Se agarra usted a las autoridades.
Hombre, claro, no me voy a agarrar a lo que yo diga. Dice Santo Tomás, no diría la Sagrada Escritura, porque después, una vez que Jesús le responde a Satanás, dice la Sagrada Escritura, entonces le dejó el diablo y los ángeles vinieron y le sirvieron. Ahora sí, ahora se cumple el Salmo 91. Y dice Santo Tomás, no diría la Sagrada Escritura que acabada toda tentación se retiró el diablo de él, si en las tres no se hallase la materia de todos los pecados. Porque la causa de las tentaciones son las causas de las concupiscencias. 2 puntos. El deleite de la carne, el afán de gloria y la ambición de poder. Ahí está todo.
Santo Tomás, como siempre, acierta. Hace bien usted en acogerse a una autoridad tan sabia como esa. A ver, repítalo usted, que eso me ha gustado. Eso de las... encierra...
De las concupiscencias, ¿no? El deleite de la carne.
O sea, que las tentaciones del demonio, ahí está...
Todo.
Las tres dimensiones por las que se nos ocurren las maldades, que son...
El deleite de la carne.
Santo Tomás Dixi.
Sí, que ahí entra todo, o sea, claro. La gula, sí, el alcohol, el sexo, el etcétera, etcétera, etcétera. El afán de gloria, de robarle la gloria a Dios y apropiárnosla a nosotros. ¿Y? Y la ambición de poder.
Muchas gracias, doña Beatriz. No queda tiempo nada más que para darles gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros en un programa más y decirles que vamos a trabajar para que dentro de unos cuantos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.